El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes y calurosas tardes, pero prepárese para mañana, ya le contamos. Bienvenidas, bienvenidos
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Política en Vivo.
Muchas gracias.
Así se le trabó la lengua.
Es que se me trabó la lengua, yo creo, de puro calor nomás. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy bienvenida seas.
Bien, gracias.
Qué bueno.
¿Tú cómo estás?
Bien también. Déjame contarte rápido, ¿ah?
¿Eh? La mierda. Ya, pero rápido.
No, es que estoy mirando el tiempo, Jess, pero... ¿Sabes cuál fue la máxima hoy?
No.
33.
Mira, ¿y mañana?
En este momento tenemos 29.7.
Oye, no alcanzamos...
Sácate el abrigo, no puede estar con abrigo.
¿Tú crees que el gorrito de lana me lo tengo que sacar?
Sí. ¿Eh? Oye, y para mañana 34, querida. Y para el jueves 30, el viernes ya bajamos a 27, pero se...
Pero yo te tengo un dato.
Dígame.
Que tú puedes sortear el calor y sortear el alza del pasaje de la locomoción colectiva. Levántate temprano. El ministro de Economía dijo.
O ándate tarde. Es que son muy flojos los chilenos. Es que esta cosa es impresentable. ¿Qué es lo que quieren? Y no quieren llegar a las 6 de la mañana e irse a las 10 de la noche del trabajo.
Fíjate,
¿qué quieren? ¿Qué
así
quieren
como
entonces?
Vamos a progresar.
Que gasten, pues. Que gasten.
Esa cosa de levantarse temprano de parte de personas que probablemente sí se levantan temprano, no lo pongo en duda.
Y como
pero que
el
deja,
ejemplo es Piñera, que dice que es rico porque se levanta temprano.
Claro, deja traslucir un desdén y un supuesto, además de que el común de la gente se levanta tarde y por lo tanto es floja y por eso no progresa. Me parece que es tan insultante, tan poco empático, tan demostrativo de la falta que habla tierra que tienen muchas autoridades.
Ahora, esto de decir que se ha subido el metro y la locomoción colectiva, pero también ha bajado, y que ha bajado, no en la hora llano, en la hora no sé cuánto se llama, que es antes de las 7 de la mañana y después de las 9 de la noche, la verdad es que mejor ni lo hagan. O sea, es como reírse una vez más de todo el mundo. ¿Cómo tienen tan poco sentido? Y si lo hacen, ni lo digan. Están anunciando una cosa que le cae en como bomba en la cabeza a las personas, que es el alza de la locomoción, y le dicen, no, pero si usted toma la micro a las 6 de la mañana, le vamos a cobrar más barato. Y si se queda esperando la otra micro después de las 9 y media de la noche, también le vamos a cobrar más barato. Entonces ahí dan ganas de decirle, ¿por qué no te vayas al metro?
Temprano.
Tempranito. Y con una mano...
No, ándate a las 8.
No me joda.
Ay, bien distendido, listo para acumular energía para el trabajo.
O sea, yo estaba de lo más tranquilo y contento, me enojaste de una.
Bueno, hubo IPC cero. La micro no más subió, bajaron las flores.
Es que, no, bajaron los pasajes aéreos.
Ah, entonces entre flores y pasajes vamos a ahorrar mucho.
Gracias al Cibermanda.
Son bienes de consumo fundamental.
Bueno,
ya, déjame hacerte una pauta para ordenar la conversación.
Todos han comprado pasajes aéreos aquí. Yo con todos los que venía hablando me decían, no, yo me voy mañana. De hecho, se vienen a la radio en avión.
Tempranito se tuvo que levantar la intendenta Santiago Carla Rubilar para que no tocara hora de trabajo al momento de tomarse un café con los senadores de Renovación Nacional por Santiago, Roberto... No,
el hermano Roberto.
Manuel José Osandón y Andrés Salmán, que la apoyaron como candidata a gobernadora por Santiago.
Ciertamente.
Le quedan 17 días para renunciar a ella y a todos aquellos candidatos y candidatas o aspirantes a tales que deseen postularse a las elecciones municipales o de gobernadores, porque tienen que estar un día, o sea, un año justo cesados del cargo. Y el problema es que ese año dejan de tener la visibilidad. Le mandaron además un pequeño tate quieto, como se dice en buen chileno, en francés. Tatequeto a Francisco Vidal, porque como ya no quiere, ya no le basta con gobernador, quiere ser presidenciable ahora, aunque dijo que después de los 11 que ya hay, se pone en la fila.
Bueno,
hay
11 en la Gonzalo Miller lo estaba promoviendo el otro día.
Lo
aquí.
Promovió acá. Pero le dijeron, oye, las elecciones se ganan en la calle, no en los sets de televisión. Y fíjate que estaba pensando, nada contra Vidal, al contrario, pero porque es re simpático además, pero él nunca dio una elección.
No.
Puros cargos de designación.
Sí, sería su primera elección, no sé si en el centro
y no es fácil hacer campaña.
En los centros de alumnos. Pero yo creo que él tiene a su favor, si seguimos las directrices del jurisconsulto Axel Calliz, él tiene el primer elemento necesario, que es conocimiento. Es muy conocido Francisco Vidal. Y eso, la cota mínima, dice Calliz, es 50%, de ahí para arriba. Y Vidal anda como por el 70%, según los últimos números de que me acuerdo. Entonces es un prospecto ya interesante desde esa perspectiva.
Ahora, fue el tímido vocero, no es. Ministro vocero, ministro de Interior, ministro de defensa. De tres gobiernos.
Sí, no,
fue subdere también.
Y nunca ha dejado de estar en televisión, en matinal. O sea, es un hombre que se mueve bien. Tímido no es, y por lo tanto yo creo que Vidal es un buen candidato como candidato, como idea de un tipo que se va a mover, que va a agitar.
Tiene un problema no menor, que es que la presidenciable del Frente Amplio, la Beatriz
Sánchez,
y decir la periodista, me cargo de ponerle la a las mujeres y sin artículo a los hombres, ¿te has fijado? Una tendencia a la discriminación lingüística bien, pero bueno, ella va, se decidió, va a ser la generalísima,
desastre de tu machismo.
O la cabeza de playa en la contienda municipal y de gobernadores, para proyectarse como candidata presidencial en las 21.
También se aclaró que no va a ser candidata regional Evelyn Matthei, que era la candidata que la UDI quería promover, que dijo que ella se quedaba en su comuna y que quería ir a la reelección seguramente en su comuna. Y la que va a la reelección, perdona, esto es como... la Reginato. Se le perdieron como 180 mil millones. Alguna vez se le había perdido la licencia secundaria y la sacó como en 3 horas. Y yo creo que se le perdió el caliente. Ah, porque Reginato, ¿qué edad tendrá? ¿Qué edad tendrá?
No sé si la edad sea...
No, pero...
Pero sí,
pero
la reelección ad eternum es muy mala amiga de la democracia. Oye, mala amiga de la democracia también son las instituciones que no tienen supervisión alguna, y es lo que dijo la presidenta del Tribunal Constitucional, que le pasa a su tribunal. Ese tribunal absoluto que no tiene ninguna tutoría ni supervisión, lo dice porque hubo un fallo a propósito de un litigio laboral de la Corte Suprema, de una sala que redactó el ministro Muñoz, en contra de una resolución del Tribunal Constitucional, que argumenta una cosa bien especial, y es que cuando se trata de garantías fundamentales de las personas, el Tribunal Constitucional no puede tener la última palabra. Es un tema de la jurisdicción, del Poder Judicial. Uh-huh. Y el Tribunal Constitucional reaccionó corporativamente de modo muy airado. De hecho, ayer se reunió la presidenta María Luisa Brahms con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y hoy día sacaron una declaración como pleno del Tribunal Constitucional diciendo que ellos no tienen supervigilancia alguna, que los fallos del Tribunal Constitucional son punto, final.
Así es. Ese es un buen tema. ¿Te acuerdas que lo hablamos con Javier Couso en algún momento, el Constitucional, que es uno de los desequilibrios?
Y lo que dice el fallo de la Corte Suprema es que no, pues, es que cuando se trata de garantías fundamentales de las personas, el tema es de la justicia, del Poder Judicial, porque no es de naturaleza constitucional, sino que es un derecho y una garantía que protegen los recursos de protección y los recursos de amparo.
Que se presentan ante ese tribunal.
Claro, y es en virtud de un recurso de protección justamente que se desconoce una resolución del Tribunal Constitucional. Esto se viene a sumar, a otras contiendas de competencia, no formales, pero que sí son tales entre la Corte Suprema o entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y entre el Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo. Y es lo que le ocurre a las instituciones cuando empiezan a excederse de sus atribuciones y corriendo el cerco hasta que ya revientan, porque el resto de las instituciones funcionan afortunadamente como contrapesos de poder y reaccionan. Uh-huh. Así que está bien interesante esto. Devela además otra cosa. Esto y el fallo de la Corte Suprema, varios más que han judicializado situaciones de derechos fundamentales. El de los fondos previsionales. Que deja en evidencia que el derecho de propiedad, que es el máximo de los derechos de nuestra Constitución, lo que ya es una gran anomalía, pero tampoco es tan derecho, no para todos.
Bueno, ayer estuvo aquí Fernando Atria. Pero básicamente hablamos de plataforma socialista, pero dedicamos un ratito al tema previsional y al tema de justamente este, de la propiedad de los recursos. Evidentemente que la búsqueda de ese recurso y lo que pretenden es que terminemos hablando de los derechos sociales y de si tenemos o no si tenemos un sistema de seguridad social. Pero H. ocupaba ayer una frase muy interesante, porque decía que le ha puesto un problema entre los empresarios, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, están muy complicados con este tema de la propiedad. Entonces H. me decía ayer, una sobredosis de neoliberalismo parece que hace bien en este tipo de situaciones, porque efectivamente te pone en una discusión. ¿Qué
claro,
es esto, pues?
Cuando el derecho de propiedad es algo infalible, algo de merecedor de la idolatría de nuestra institucionalidad, bueno, ponerlo en discusión respecto de un derecho social, que es lo que hizo muy astutamente este diseño de recursos de protección.
Claro, porque la respuesta el derecho a propiedad tiene límites.
Claro.
Y tiene límites cuando se trata del bien común y cuando se trata de los derechos sociales o del sistema social. Entonces la pregunta no dice, ¿y con el agua entonces? Pongámosle límite, po. Devolvamos, claro. Retrotraigamos.
El derecho de propiedad del agua, que cualquier modificación no puede ser retroactiva, aunque no quede nada de agua.
Ya no hay.
Bueno, entonces ahí también busquemos situaciones especiales.
Ahora, Yanna, fíjate
que... ¿Qué es lo que dijo Suet?
Sí, claro. No, es que Suet...
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio.
Suez se ha retractado un poco porque primero dijo que le parecía completamente natural y razonable que las personas al momento de jubilar sacaran sus fondos. Y después dijo, bueno, solo para situaciones límite y qué sé yo, pero eso lo dijo primero. El ministro de Economía, Fontaine, ha dicho que él está abierto a esta discusión y que le parece que ¿por qué no? Y el ministro de Hacienda le dio pataleta, que esto en el único caso que se puede sacar, y está previsto en el caso de la necesidad de cubrir los gastos de una enfermedad terminal, que eso está previsto en la ley, que es la única excepcionalidad porque esta plata es para la previsión. Entonces, efectivamente, esto le pegaron en un punto que hace muy complicado para ese mundo el tema, porque, bueno, ¿eres dueño o no eres dueño de tus recursos? Si soy dueño y no lo puedo usar es porque hay una limitación que viene de un uso que está radicado en un sistema de seguridad social. Entonces la pregunta, que era lo que concordábamos con Atria ayer, que ese era el meollo del tema, ¿es un sistema de seguridad social lo que tenemos o no? Porque un sistema como este, ¿qué es? No, está muy entretenido.
Es una industria de ahorro provisional.
De ahorro forzoso para sacar un seguro.
Forzoso y sin derecho de propiedad. Y es lo que deja en evidencia también los grandes nudos de nuestra Constitución, porque finalmente tenemos una Carta Fundamental que establece derechos, pero no los tutela. Y ahí es cuando entonces el sistema entra en crisis y tiene que intervenir la Corte Suprema respecto de cuestiones que debieran estar garantizadas por la Constitución, pero que el Tribunal Constitucional decreta de espalda al legislador y quedan estos intríngulis de una institucionalidad que claramente hace agua por todos lados. Pero
están votándose hoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, la cuestión en particular, las indicaciones, etcétera, de la reforma previsional, y está a puerta, así como a espera, la reforma tributaria. Y hay presupuesto, y hay un montón de temas económicos.
Y se formó una comisión para la reforma a la jornada laboral.
Donde
bueno,
fueron.
Una reforma, una ley, una comisión del gobierno, integrada, por una amplia
son
gama
17.
De economistas, pero tres de ellos son ex concertacionistas.
Está Andrade.
que es el más polémico, porque en su partido no les gustó mucho.
Está
José de Gregorio, expresidente del Banco Central, y Rodrigo...
Y ministro de Hacienda también en el gobierno de Frei.
Sí, y Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda.
Pero con quien vamos a conversar es con nuestro panelista, con Eugenio Rivera, economista, investigador del Instituto Chile 21. No, de la Fundación. No, Fundación Eugenio, Chile. Gusto saludarte.
Hola, ¿cómo están?
De Chile 21, dejémoslo ahí, es más fácil. Un gusto como siempre.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
No, tú no eres invitado.
Eugenio.
Muy bien, gracias.
Vamos de atrás para adelante en el tiempo. El fin de semana Andrés Chadwick, el ministro del Interior, dijo que en realidad el instrumento de la reintegración no era Dios, ni...
Pero lo cachetearon rapidito.
Lo cachetearon y tuvo que retirar esa flexibilidad a el proyecto de reforma tributaria. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Hay alguna fórmula alternativa que pudiera resolver las necesidades del gobierno frente a los empresarios y dejar más tranquila a la contraparte opositora?
Sí, bueno, de hecho diversos senadores han venido planteando la posibilidad de reemplazar la reintegración tributaria con una rebaja del impuesto corporativo. Ha sido eso planteado por lo menos por el senador Ricardo Lagos Weber. Pero yo creo que ahí hay, yo creo que es difícil eso, porque rebajar la tasa corporativa 27-25% es definitivamente un beneficio directamente a los más ricos, en circunstancias que las finanzas públicas están en una situación bastante compleja. Los ingresos provenientes del cobre han caído y naturalmente como el ritmo de crecimiento va a estar más bien entre 2 y 3% el próximo año, también los ingresos por el resto de la economía van a bajar. En ese sentido, esa posibilidad de reducir el impuesto corporativo a mí me parece que es bastante complicada. Ahora, el tema de la reintegración tributaria, lo cierto es que lo que uno constata es que hay un gran desorden en el gobierno. Si uno ve los últimos 10 días, ha peleado Mañalich con Fontaine, ahora se pelea Chávez con Felipe Larraín, eventualmente con el presidente, y todo esto tiene que ver con que yo creo que hay una cierta pérdida de brújula en el gobierno, en el sentido que en lugar de ponerse a pensar seriamente cómo se pueden enfrentar las distintas reformas que están en el camino, lo que implica necesariamente una negociación seria con la oposición, tratan de meter goles. Entonces ya el último gol ha sido la constitución entre gallos y medianoche de esta comisión de técnicos para discutir las 40, o sea, el problema de la reducción de la jornada de trabajo. Esta forma, cuando la Cámara de Diputados ha decidido votar ya el 23 de octubre esta iniciativa, que tiene un tremendo apoyo en la Cámara, incluso hay algunos diputados de Renovación Nacional que lo están apoyando, pero sobre todo la ciudadanía está muy a favor de esta medida, porque bueno, porque yo creo que responde a cuestiones muy fundamentales, ¿no? De alguna manera el gobierno, incluso algunos analistas, algunos expertos que yo pondría un poco entre comillas, dicen, mire, pero tenemos que ver cuáles son los efectos macroeconómicos. Cuestión que es relevante, pero es sin duda secundaria respecto a una decisión civilizatoria de la magnitud que es las 40 horas.
Oye, pero da la impresión de que lo que el gobierno está buscando es como mover el eje desde el tema de las 40 o 41 horas hacia el tema de la flexibilidad, y que de esta comisión como que quiere empujar en esa dirección, de que el punto más importante es resolver ese tema de hacer un código laboral que permita la flexibilidad en los horarios negociados, etcétera, y de paso ver si la reducción de jornada pasa. Yo creo que se dieron cuenta de que en el otro terreno, que era donde está la discusión y que va a estar en la Cámara, el gobierno estaba muy complicado, muy perdido ahí.
Yo creo que estaba muy perdido, y efectivamente por eso ha tenido estas reacciones nuevamente que denotan improvisación. Decir que las 40 horas son una locura y al otro día decir que van a proponer una indicación por 41 horas.
Pero es que es una diferencia enorme, po. Sí. Por favor, cambia todo.
Exactamente. Y en ese sentido, el problema es que yo creo que, yo diría que es cierto que al gobierno y al empresariado le interesa mucho la flexibilización. Yo creo que es un tema que hay que abordar. El problema, creo yo, sin embargo, es que el planteamiento de Camila Vallejo, de Carol Cariola y de Yael Yeoman fue tan correspondiente a lo que es la sensación de las personas en el país, que de alguna manera descolocó totalmente al gobierno. Y en ese sentido es que se han estado, digamos, levantando diferentes opciones, pero que yo creo que ya son simplemente, estamos llegando al nivel de artilugios y artificios para tratar de desviar la atención. Lo que se ha estado diciendo como reiteradamente es que las 40 horas no tenían ningún fundamento, no habían estudiado los impactos, y como digo, eso es frente a la fuerza que tiene la iniciativa, se han estado inventando una serie de, como digo, artilugios para evitar la discusión de fondo.
Eugenio, estuvimos conversando un poquito antes también de el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales. A propósito que él entró en la polémica del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet, y él dijo que sí, que había ocasiones, ciertas excepcionalidades en que podrían ser retirados los fondos previsionales. ¿Tú qué opinas sobre esto?
Mira, yo en eso soy bastante claro, en el sentido de que el ahorro previsional tiene que ser obligatorio, no puede ser voluntario el contribuir o no a lo que va a ser nuestro financiamiento en la vejez. Sin embargo, el problema que hoy día estamos viviendo es que el derecho, o sea, la contribución obligatoria de pensiones no calza con una sociedad en que el derecho a propiedad es sacrosanto, que no hay ninguna limitación, ninguna restricción relevante para el derecho a propiedad. Y en ese sentido, lo que están haciendo las personas, muchas de ellas vinculadas al movimiento No Más AFP, diciendo, mire, ¿sabe? Yo tengo, en función de la importancia que aquí se le asigna el derecho a propiedad, yo tengo derecho a resolver si dedico mis ahorros previsionales a pagar la casa que me va, que digamos desde el punto de vista es mucho más conveniente para mí, porque estoy recibiendo una pensión de 180.000 pesos, pero estoy pagando un arriendo de 400.000 pesos, decía la señora de Punta Arenas. Exactamente, y en ese sentido me dice, ¿por qué usted me está imponiendo esta restricción que no le impone a ningún otro propietario de ningún tipo de bien? Y en ese sentido yo diría que la importancia de esto es un problema, es básicamente político. Si nosotros decimos, mire, tenemos que cambiar el sistema porque definitivamente la cotización obligatoria no calza con una sociedad neoliberal como esta, de hacerse, digamos, de llegar a hacerse un elemento importante, lo que va a poner también en cuestión son otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que sigamos viviendo bajo la actual constitución en que se garantiza el derecho a propiedad sobre el agua cuando se nos están muriendo, dicen 10.000 animales se han muerto entre Coquimbo y Santiago por la crisis hídrica? ¿Cómo va a ser posible persistir en una situación en que se le da esa total importancia al derecho a propiedad en circunstancias que nosotros estamos digamos enfrentando graves situaciones? No calza la crisis climática, la crisis hídrica con un sistema de esta naturaleza. Por eso yo creo que ahí es un elemento políticamente muy fuerte en la actualidad.
Ahora, este debate en medio de la discusión por la reforma previsional es bien contradictorio, porque lo que decían los empresarios, de acuerdo a las últimas argumentaciones que he escuchado, es que de lo que hay que hablar más bien es de cómo contribuir más al ahorro previsional en lugar de cómo sacar el ahorro previsional, justamente para enfrentar la esperanza de vida tan extensa que tenemos y una vejez tan dramáticamente empobrecida.
Sí, o sea, es cierto que nosotros tenemos que resolver el problema de, o sea, definitivamente necesitamos mayores contribuciones por las diferentes razones que existen, digamos, las mayores expectativas de vida, etcétera. Sin embargo, el problema que se está planteando hoy día es que hay un sistema de pensiones con muy malos resultados y con muy baja legitimidad social. Yo diría que casi que la gente le da vergüenza defender a las AFP, y en ese sentido estamos en una especie de problema insoluble, porque es necesario hacer reformas, pero el marco institucional, es decir, darle más plata a las AFP, es una cosa que resulta imposible. Por eso digo yo, es necesario resolver el problema fundamental, que es la falta de legitimidad que tiene el sistema AFP, para poder enfrentar los otros elementos que es necesario superar, ¿no?
Ahora, hoy día hubo unas declaraciones de dirigentes empresariales donde una vez más revelan el punto de fondo que les molesta, y es que este 4% que está en el proyecto de ley, este 4% adicional, vaya a ser administrado por entes que no son las AFP. Es decir, la inversión de esos recursos, que ha sido, a mi juicio al menos, que no tiene mucha importancia que sea a mi juicio, pero lo he leído en varias partes, que en definitiva es lo que les importa. Las AFP, el gran punto es que son los grandes conglomerados económicos que manejan todo el ahorro nacional y lo invierten donde ellos estiman mejor y donde ellos estiman que pueden hacer mejores negocios, etcétera. O sea, es un sistema financiero fantástico administrado en sus manos. Ahora, este 4%, que es mucha plata, se va a administrar de otra manera. Y lo dicen incluso, que temen de que administrado por un ente público termine invirtiéndose con criterios políticos y no técnicos. Entonces, ahí está otro de los meollos del asunto, y es que es una enorme cantidad de recursos que ya no van a poder administrar los grandes conglomerados económicos para decidir dónde, a su propio arbitrio, dónde invertirlo, a qué grupos beneficiar, con qué bancos trabajar.
Exactamente, yo creo que ese es el problema de fondo. Efectivamente, si uno analiza las causas del crecimiento que han tenido una serie de empresas multinacionales de origen chileno, tiene que ver con una estructura tributaria favorable, con recursos baratos que vienen desde los fondos de pensiones. Y ese es un tema central. Yo creo que eso también ciertos sectores de la izquierda no han entendido la importancia de poner, por así decirlo, una bandera en Flandes que diga, mire, una parte de estos recursos los vamos a analizar, los vamos a administrar de una manera distinta, y que justamente que van a estar administrados, digamos, aceptemos en términos políticos, pero de la buena política, vamos a destinar ciertos recursos a actividades directamente productivas, a tal quizá renunciar a una mayor rentabilidad en favor de financiar inversiones de infraestructura, de desarrollo tecnológico en el país, en lugar de mandarlos a cualquier parte en el extranjero.
O promover de verdad las pymes, pues.
O jugarse de verdad con las pymes. Ese es un elemento que a mí me parece que es fundamental. Y yo creo que ahora también el empresariado cae en una situación bastante contradictoria, porque dice, bueno, ya, pero ¿por qué vamos a permitir, o sea, ¿por qué le vamos a obligar a las personas o impedir que las personas elijan libremente dónde poner sus fondos de pensiones o quién les administra sus fondos de pensión? Y en ese sentido yo creo que lo que eso no calza, porque al decir que se debe otorgar libertad para manejar el 4%,
¿y el 10?
Eso no calza. ¿Qué pasa con el resto del 10?
Claro, obvio.
Permitamos que las personas definan si quieren que su 4% o el 10% lo administren las AFP u una institución estatal. Yo creo que ahí hay una nuevamente una contradicción similar a la que se plantea respecto a la propiedad de los fondos, que en definitiva hablamos del empresariado, habla mucho de libertad, pero cuando se llega a concretar las cosas caen contradicciones bastante complejas, ¿no?
Eugenio Rivera, economista de la Fundación Siglo XXI, panelista habitual. Dale, yo no le nunca puedo decirlo de... ya. No, pero querido Eugenio, lo importante es que eres tú. Un millón de gracias como siempre, no, panelista.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, gracias. Buenas tardes.
Chao, Eugenio.
Oye, no hay caso. ¿O me equivoco en el que es fundación o le cambio el nombre? ¿Qué hago?
No importa, pero lo que te puedo contar es que parece no haberse equivocado el día del Mercurio, que hizo trascender que van a cerrar la planta procesadora de Codelco Ventanas, esa que está entre Quintero y Puchuncaví. Sí, no lo ha desmentido
a
nadie.
Ventana.
Sería una decisión ya tomada que se querría anunciar.
Y
puertas de COP25.
Y acuérdate que formalizaron al 6 ejecutivo de NAP.
Sí.
También por
esa zona no resiste. Y se acerca el plazo para cumplir las normas que exigió la Corte Suprema a propósito de medidas que toma el Poder Judicial porque no toma el resto del Estado Ejecutivo.
Hay un mono de Herbie de hoy en la tercera. Herbie, cuando le apunta, que lo hace muy a menudo, es de los tipos geniales. Y es una persona que va en bicicleta llegando a Quintero, ya esa zona, y dice un letrero: zona de sacrificio. Respirar podría ser peligroso para la salud.
Sin comentario.
¿Hagamos una pausa?
Respiremos.
Pausa y seguimos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 100 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Canto Unido, un encuentro americano de David Spener, Buenas señales para un bello sino de Sergio Jara Díaz y Lo hicimos caer de Miriam Carmen Pinto, Noticias en desarrollo, transición chilena bajo acecho del autor Mauricio Carballo, Cuidar a un adulto mayor, La invisibilidad de un trabajo emocional de Josefa Palacios, La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas 1973 del autor Miguel Prieto Domínguez. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Ignacia Fernández, directora ejecutiva de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque profundiza en el análisis de las noticias y aborda distintos puntos de vista para entenderlas antes de plantear una opinión y una postura al respecto. En estos tiempos de inmediatez en los que vivimos, parece como si todas las noticias y los análisis fuesen desechables. Y eso es un contrasentido respecto de la complejidad de los temas que queremos abordar, ¿no? Que tienen múltiples aristas, múltiples dimensiones y requieren un tratamiento más complejo y más profundo como que el que nos ofrece Radio Universidad de Chile. Así que seguro hace un aporte importante a la calidad de las políticas públicas, a la calidad de la política y a la convivencia entre todos los chilenos. Ese es el tipo de análisis que requerimos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con Paz Milé. Bienvenida, querida Paz. Mucho gusto verte.
Mucho gusto.
Académica de nuestra universidad.
Del Instituto de Estudios Internacionales.
Muchas gracias. Ya debo seguir confundiendo las cosas.
¿Cómo estás, Paz?
Bien, muchas gracias.
¿Hay paz en la región?
Sí,
No. Los últimos días. Fantástico. Lo menos que hemos tenido ha sido paz.
Paz nos trae paz, pero nos habla de revueltas.
Partamos por Ecuador y después Perú y después todo lo demás.
No, que Ecuador, bueno, hay señales. Estaba recién viendo que hay críticas de que incluso se habría, desde el oficialismo estarían ingresando en medios de comunicación y estarían acusando a algunos medios de comunicación de promover las revueltas. Pero la verdad es que lo que está detrás de todo esto es un tema que estamos viendo de manera transversal en la región, ¿no?
Y a ver, pero esto parte por una serie de medidas de ajuste que implementa el presidente Lenín Moreno para negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Entre otras, el subsidio que parece que era sagrado al combustible. Y genera una revuelta que primero fue de los camioneros, pero ahora se levantaron los indígenas y parece ser que por otras razones. Y el gobierno se cambia incluso de sede. De Quito tiene que arrancar y se establece en Guayaquil. Hoy día veía una imagen y Guayaquil está cercado para que sitiado. No entren estas 4.000, no sé cuántos indígenas que se están movilizando.
Claro, aquí hay varios temas. Uno, de un Lenín Moreno que llega al poder de alguna manera promovido por Rafael Correa, sector a su delfín. Correa da cuenta de que no va a poder ser reelecto a pesar de cumplir con las condiciones porque ha hecho una serie de cambios. Y decide optar por Rafael Correa, por Lenín Moreno, que había sido su vicepresidente.
Un socialista, se suponía, ¿no?
Claro, una posición bastante cercana a él. Y él, de alguna manera, llega y cambia las condiciones, hace es mucho más dialogante respecto de Correa, se da cuenta de que hay una serie de dificultades a nivel de presupuesto en el gobierno, y se aleja de los aliados tradicionales de Correa, se aleja del ALBA, se acerca a la Alianza del Pacífico, se acerca a otros gobiernos. Y en ese momento se da cuenta que gran parte de la dificultad para llevar adelante su reforma parte porque no tiene presupuesto. Y opta por solicitar crédito al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, igual que lo ha hecho en Argentina, exige una serie de condiciones de sanidad de la economía, de sanidad fiscal. Y ahí, en ese momento, Lenín Moreno plantea un plan de ajuste. Un elemento sustantivo es este, ¿no es cierto?, este fin del subsidio de los combustibles, que es un tema sustantivo, esencial en Ecuador, y que, primeramente, como tú decías, reaccionan los transportistas, pero después ellos salen como del proceso y entran los indígenas asociados de alguna manera con distintos componentes de la oposición. Entonces, lo importante es que los indígenas son actores cruciales en la política ecuatoriana, que han sido determinantes en cambios de gobierno, son actores participativos, y frente a eso, frente a esta llegada masiva y a la violencia de algunas revueltas que ocurrieron en Quito antes de la llegada de las marchas, es que Lenín Moreno traslada, ¿no es cierto?, la sede de gobierno hacia Guayaquil y de alguna manera protege la ciudad para seguir desarrollando la labor del gobierno, y acusa a Rafael Correa y a Maduro de estar articulando un golpe de Estado en su
contra. ¿Qué es eso? ¿Es un recurso simplemente retórico o hay algún elemento? Correa ha hecho todo lo posible por complicarle la vida a Moreno, pero...
Y viceversa.
No, está bien, pero el punto es, ¿llega al punto de estar fraguando un golpe de Estado, como lo acusa Lenín Moreno, o eso es retórica nomás?
Bueno, aquí hay varios elementos. Es fundamentalmente una escaramuza que ellos llevan ya hace mucho tiempo.
Mucho rato.
Y es producto de, por un lado, las acusaciones de Moreno, que vinculan a Rafael Correa, ¿no es cierto?, con una serie de actos de corrupción, y que de hecho Rafael Correa se lo estaba sometiendo a proceso. Él estaba residiendo, ¿no es cierto?, en Bélgica. Y ahora, bueno, se le ha puesto una serie de limitantes para salir del país, inclusive. Entonces han entrado una escaramuza, y también Maduro se ha mostrado en contra de Lenín Moreno. Entonces, más allá de que haya prueba efectiva, él acusa de que hay una acción articulada y que buena parte de esta revuelta, estas marchas en su contra, están inspiradas por la oposición liderada por Rafael Correa.
Ya, pero de ahí un golpe de Estado, hay un trecho, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no hay que olvidar que a partir de Rafael Correa, Ecuador tiene una estabilidad mayor a nivel político. Antes, todos los eneros teníamos nuevo presidente. Es de alguna manera, un país que tenía una estabilidad política antes de Rafael Correa. Y que por eso, de alguna manera, Lenín Moreno sale a hablar acompañado de las Fuerzas Armadas, diciendo, bueno, aquí yo controlo el poder y no van a poder sacarme tan fácilmente, ¿no? De alguna manera.
Y se va para Guayaquil.
Y se va para Guayaquil.
Ahora, todas las Fuerzas Armadas en nuestra región, que tienen una historia tan determinante en soluciones o agravamientos de las crisis políticas, llama la atención, porque hasta el siglo pasado todas estas cosas terminaban con golpes de Estado. Era lo previsible, o sea, bastaba una chispa y ya sabíamos que al día siguiente teníamos un golpe militar. Pero hoy día, si bien apoyan, son fiel de la balanza las Fuerzas Armadas, porque son un dato de fuerza, de fuerza y de poder, no está, a nadie se le pasa por la mente que se fuera a imponer un régimen militar, ¿no?
Es que yo creo que porque no están dadas las condiciones a nivel regional, y porque las Fuerzas Armadas, si uno ve, bueno, más allá de las condiciones coyunturales, escándalos, vinculaciones, etcétera, que se hagan, en general tienen bastante aprobación dentro de nuestra ciudadanía. Entonces, un ejemplo, el caso de lo que ocurrió en Brasil. La Fuerza Armada era uno de los actores mejor evaluados. Bolsonaro los llama a incorporarse a su gobierno y dicen, bueno, pero nosotros vamos a ser como garantes de calidad, ¿no? Los que de alguna manera son determinantes, decir, bueno, hasta acá usted llegue, nosotros no vamos a sacrificar nuestra popularidad por usted, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en Perú, con Vizcarra. Aparece esa misma noche, ¿no es cierto?, rodeado de Fuerzas Armadas, diciendo, bueno, lo apoyamos, lo acompañamos dentro de la lógica de un proceso constitucional, pero hasta ahí llega, ¿no? Y en Ecuador está pasando lo mismo. La verdad es que las Fuerzas Armadas saben que no hay condiciones para un gobierno de Fuerzas Armadas, pero sí, como son actores bien evaluados en general, son proclives a acompañar los procesos constitucionales.
Porque les ha ido muy bien en los procesos constitucionales.
Exactamente. ¿Qué piensas tú que va a hacer Vizcarra? Porque,
¿Vizcarra
perdón,
o Moreno?
Moreno, Lenín Moreno, volvemos a Ecuador. Porque este estallido social no se ve por dónde amaine, más bien lo contrario.
Yo creo que la opción de él, lo que se está viendo, es que está buscando apoyo a nivel internacional y a nivel interno. A nivel interno está buscando apoyo en Guayaquil. Uno de los permanentes candidatos a la presidencia, el exalcalde de Guayaquil, que uh-huh. se ha mostrado proclive a él, y puede ser alguien que de alguna manera lo apoye en medio de esta crisis y que le ayude a amainarlo, ¿cierto? De alguna manera un intermediario, un dialogante. Ha buscado el apoyo de Naciones Unidas y también de los gobiernos de la región. Nuestro presidente Piñera acaba de sacar una declaración de apoyo a los procesos constitucionales, a la legítima democracia en Ecuador.
Claro, porque es totalmente distinto en todo caso a lo que se vive en Perú, en el sentido que allá tú tuviste un gallito, que no duró mucho, entre dos poderes, entre dos élites. En Ecuador lo que hay es una ciudadanía organizada como un movimiento muy poderoso contra un gobierno. No se ve una oposición política, o no se ve que tenga mucha incidencia en todo esto.
Bueno, pero las protestas están articuladas por oposición, ¿eh? Hay intervención política ahí en las protestas, más allá de que sean movimientos sociales. Efectivamente hay expresiones políticas que están ahí siendo determinantes. Sí.
Bueno, se decía que, o algunos de los comentarios más oficialistas, que este movimiento indigenista estaba controlado por una oposición que no podía hacer algo tan espontáneo, que era muy extraño, etcétera. ¿Eso es tan real? O sea, en el mundo indígena, ¿cómo se articula políticamente?
Pero lo que pasa es que el mundo indígena tiene expresión política. Tiene una expresión que ha tenido, por ejemplo, la salida de Abdalá Bucaram. Los indígenas se articularon con la Fuerza Armada y ayudaron a la salida de Abdalá Bucaram. Fueron los que promovieron su salida.
Derrocaron.
Entonces, en Ecuador han tenido un rol político. De hecho, Rafael Correa permanentemente tuvo una pugna ahí con sectores políticos que eran expresión del movimiento indígena.
Y tienen poder económico también los indígenas en Ecuador. O sea, es muy distinta la situación nuestra cuando uno mira nuestros pueblos originarios, nuestros indígenas, que están en una condición muy deteriorada y muy, muy marginal. Mm. Tú piensas en los otavaleños, ponte tú. Otavalo es una ciudad que controlan el comercio, son gente con poder de verdad, y son influyentes, y son respetados además, y son orgullosamente indígenas en una sociedad que los mira con respeto. Entonces son un poder potente en Ecuador, no es... Son chiquititos, esto no, los otavaleños sí. No son tan chicos, son más.
Pero bien, claro, un caso emblemático, por ejemplo, larga. Es que hubo una marcha de social en contra de Rafael Correa y una académica brasileña, no me acuerdo la otra combinación de extranjera, era pareja de un líder indígena, y Rafael Correa en ese momento se la detiene. Hubo manifestaciones de todo el mundo académico para que la liberaran. La liberaron después, el mundo académico internacional. Y finalmente le cambiaron las condiciones de visa, ella tuvo que salir de Ecuador, y ella acusó y dijo, la única razón que se me quiso sacar y que se actuó en mi contra era para debilitar a mi pareja, porque ella estaba igual que todos participando en una marcha pacífica.
Oye, te quiero llevar un poquitito más lejos, y es a Siria, a la región de los turcos en particular, porque el retiro de tropas por Donald Trump amenaza fuertemente la integridad de los kurdos de esa zona. Las declaraciones de Trump, bueno, ya no sorprende mucho, como que el asombro se perdió.
Hoy día se le fue un poco de la mano, ¿no?
Sí, porque ahora ya habla de su inteligencia.
Su inteligencia perfecta.
Pero, ¿qué puede pasar ahí? ¿Los turcos realmente podrían entrar y establecer esa franja de seguridad que pretenden?
La verdad es que lo que estamos viendo es un fenómeno... ya Trump hace poco tuvo una conversación con Erdogan y todo dice que de alguna manera en esa conversación establecieron las bases de lo que va a ser el tema a futuro ahí. Diciendo, bueno, nosotros salimos, ¿ya? Porque habían dos temas: uno, el control ahí, el establecimiento de una zona de seguridad que quiere Turquía, y el deseo de Trump de que Turquía también se hiciera cargo de los presos del Estado Islámico de la zona, o sea, que se hiciera del control. Entonces, lo que se habla en Estados Unidos es que de alguna manera hicieron una negociación. Trump dijo, yo me retiro de Siria, usted entra, aplica esta zona de seguridad y yo me hago cargo de los presos del Estado Islámico. Los turcos han declarado que ya están en condiciones de entrar a Turquía, que ya está todo listo y que solo es cosa de horas de que entren a Siria a luchar, ¿no es cierto?, contra los insurgentes kurdos, que ellos vinculan con movimientos terroristas y que quieren establecer una zona de seguridad. Porque ¿qué es lo que establecen ellos los turcos? Y Erdogan en las últimas declaraciones diciendo, bueno, en la práctica esta zona de seguridad nos va a garantizar que podamos sacar a los, ¿no es cierto?, refugiados sirios en mejores condiciones, porque en la práctica está en control de movimientos terroristas esa zona y una amenaza para los refugiados sirios. Y tratando de convocar también el apoyo de la Unión Europea, ¿no? Tratando de generar legitimidad.
Que necesita Turquía como tapón de inmigración masiva, ¿no?
De generar legitimidad a su accionar. Sí. Entonces, todo indica que en el corto plazo ahí se presentaría una incursión turca amparada por Donald Trump, amparada no sabemos hasta qué nivel por la Unión Europea.
¿Pero qué pasa
y que habría esa negociación?
¿Los kurdos son realmente un conjunto de terroristas? Porque son los mismos que combatieron a ISIS y que fueron bien relevantes, parece, la derrota de esa insurgencia.
A ver, lo que pasa es que yo creo que en la zona lo que se está haciendo y a favor de Turquía, una generalización del tema, ¿cierto? Hay distintas facciones también dentro de los kurdos. Si uno ve por qué ha subsistido durante tanto tiempo el conflicto sirio, es porque se han incursionado ahí las mayores potencias, pero también porque hay muchas decisiones, muchos grupos, ¿no es cierto?, que, que en general se plantean como generalizaciones frente al tema, pero no, es un conflicto mucho más difícil que ese. Entonces, de alguna manera, bueno, Erdogan dice, ahí hay un grupo que está generando esta acción terrorista y que es un peligro, no solamente para los refugiados sirios, es un peligro para Turquía, pero también para el conjunto de la Unión Europea y a nivel, ¿no es cierto?, regional.
Pero a Turquía no le convenía más que fuera Estados Unidos quien le salvaguardara esa frontera. ¿Realmente, o sea, esto es un acuerdo con Trump o más
no,
bien
pero
fue
es que Trump
una
ya
traición
anunció,
de Trump?
Trump hace tiempo ya anunció que quería salirse de ahí.
Claro, pero Trump dice cosas y no siempre las
claro,
hace.
Claro, lo que pasa es que dijo salgo y no empezó a salir. Pero ya dijo, bueno, esto es un tema, porque también hay un fuerte componente dentro de Estados Unidos que dice, ¿por qué Estados Unidos tiene que ser el sheriff internacional? ¿Por qué tenemos que estar en todas y tenemos que ver que nuestros jóvenes sean muertos en países tan lejanos? ¿No?
Y gastemos tantos recursos
y
cuando
gastemos
tenemos
tanto
problemas
recursos
internos.
Entonces dice, Trump dijo, estoy en periodo de campaña y quiero retirarme. Quiero dar una señal, entonces necesito que, de alguna manera, ustedes entren en esa zona y yo me haré cargo de los del Estado Islámico, ¿no?
O sea, esto está completamente negociado y en acuerdo entre Erdogan y Trump.
Eso es lo que te dicen en Estados Unidos, y te dicen, bueno, de alguna manera, Trump, desde las elecciones de mitad de periodo, es otro, porque es un actor ya que está pensando en su reelección. Entonces, mucho de lo que Trump articula y hace durante este periodo se tiene que ver en esa lógica, tratando de responder más que nunca a los electores.
Oye, Johnson, el Trump chico, ¿en qué va todo eso? Oye, porque se nos olvida, de repente quedan como relegados. Los días corren, la fecha final se acerca para la salida del Brexit y el Parlamento no quiere y le dijo que no a la salida dura, pero...
Y él sigue insistiendo alternativa, está tratando de insistir con la Unión Europea, lo que no le ha ido para nada bien.
Claro.
Internamente tampoco le ha ido bien. Entonces, la verdad es que las señales son cada vez más difíciles.
¿Queda cuánto? ¿Un mes y medio?
Sí.
30 de noviembre es la fecha final.
Entonces, la verdad es que él está, de alguna manera, con la soga al cuello, tratando de negociar, tratando de encontrar un espacio de negociación, pero cada vez se le hace más difícil. Su figura está muy cuestionada. Mm. Entonces, la verdad es que no se sabe. Todos los días cambia la situación. Él, de alguna manera, cuando retornó a Inglaterra después de la cumbre, se pensaba que iba a renunciar. Él no renunció y, de alguna manera, está tratando de encontrar espacios de negociación que se le ven cada vez más limitados.
Ahora, suena como raro ver al Reino Unido en esta impasa, ¿sí? Porque uno dice la flema británica, los miles de su imperio anterior, gente que tiene todo resuelto, y ahí están en una sin salida. Es muy muy loca la situación,
o sea, o con mucha salida,
o sea, pero ¿qué hacen? Porque el plazo se acaba, la negociación no se renueva.
Él está tratando de manejar distintas alternativas, y la verdad es que cuando uno ve y dice, bueno, ¿por qué pasa que llama la atención tener al Reino Unido así? Yo creo que hay varios componentes, y uno ha visto a lo largo de la crisis, primero con Theresa May y ahora con Boris Johnson, la dificultad que está teniendo para llevar adelante la forma de gobierno, la forma de hacer política, que ha estado acostumbrado de manera tradicional. O sea, no han encontrado espacios de diálogo, hay bloqueos permanentes, algo está fallando en la forma en que tradicionalmente han hecho política ahí. Y después hay un componente fundamental, que yo creo que esto surge por una errada lectura del electorado y lo que quería el electorado. Y la expresión, de alguna manera, hoy es que un electorado que está realmente dividido y que está tratando de que sus líderes encuentren una salida, ¿no? Porque han evidenciado los costos que tendría esto a nivel de política interna. O sea, dicen, bueno, ayer creo que salieron indicadores de que la crisis sería profunda a nivel, por ejemplo, de una caída que solo se vio después de la Segunda Guerra Mundial.
Oye, antes de nos quedan un par de minutos, permítenos volver a Perú. ¿Tú crees que llega una cosa más o menos solucionada la de Perú, de que Vizcarra impuso finalmente sus términos, o queda más que que resolver ahí todavía, y que las elecciones van a ser en enero, como está dicho, y que en definitiva se renueva el Parlamento y es otra etapa.
Bueno, la verdad es que todo tiene de alguna manera Vizcarra el que ha tenido la victoria en esta primera etapa, pero hay permanentes cuestionamientos, y de alguna manera, bueno, lo que se está llamando es desde esta comisión permanente del Congreso, que está tratando de adjudicarse más roles de los que realmente tiene, de decirle, de presionar para que Vizcarra llame a elecciones generales y que también someta a cargo su cargo a elección. Pero la verdad es que esto es una crisis que está en un mediano desarrollo. Ya Vizcarra logró fijar las elecciones, pero hay un tema fundamental: ¿quién se va a presentar a las elecciones? ¿Qué parlamento va a salir después de esas elecciones?
Porque esta elección completa, los parlamentarios electos completarían el periodo o es un nuevo periodo.
Es un nuevo periodo.
Porque, o sea, porque yo entiendo
para,
que no hay
para complicar hasta el 2021. El 2021 habrían elecciones generales.
Por lo tanto, y no se podrían volver a presentar. Ahí hay un problema, porque entiendo que no hay reelección en Perú inmediata de los parlamentarios, por lo tanto serían electos como por un año y medio.
Bueno, lo que pasa es que efectivamente, ¿te acuerdas que Vizcarra sometió a proceso un referéndum hace solo unos meses en que se habló de la posibilidad de que no se presentaran elecciones inmediatas, porque había gente que se mantenía eternamente también y que tenía un periodo de trabajo? Entonces, se da una condición de que ellos tendrían que terminar el periodo nomás. Pero también lo que dicen, bueno, pero ¿por qué no somete su también una elección general? Usted pidió adelanto de elecciones para tener una elección general y está llamando solo a elección del Congreso.
Sigue siendo...
O sea, hay mucho tema, porque además acaba de salir un artículo...
¿Pero para él es mucho riesgo ir a elecciones? Porque en general todos los indicadores o las señales nos informan de que tiene bastante popularidad Vizcarra.
Sí, pero no tiene una base política real, o sea, él no tiene acompañamiento en el Congreso, y la verdad es que, bueno, hay que ver, porque él de alguna manera está tratando de legitimar este proceso. Ayer salió un artículo en el Wall Street Journal en que acusa de que de alguna manera Vizcarra habría hecho un golpe de Estado, y eso de alguna manera lo ha afectado más que todas las críticas internas, ¿no? Porque Perú en gran medida está muy fuertemente sustentado en la capacidad de generar nuevas inversiones. Es un país que ha tenido bastante éxito económico el último tiempo. Entonces ahí Vizcarra está en un proceso de tratar de legitimar su decisión y tratar de mantener este apoyo durante el periodo que quede, pero tener una señal así desde Estados Unidos.
Pero al mismo tiempo la OEA lo apoyó.
Pero la OEA no, la OEA lo que dijo es que se manifestara el Tribunal Constitucional. Ahora un Tribunal Constitucional que también es el sujeto que motiva toda la crisis de alguna manera la elección.
Claro, y que se puede tomar 4 meses.
Exactamente.
Y no nos podemos tomar ni un minuto más porque estamos pasadísimos de la hora. Querida Paz Milé, una vez más, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Paz.
Tomás González estuvo hoy día en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Nosotros seguimos mañana, querida Yanna.
A la misma hora.
Sí, señor. Buenas
noches.
Hasta
mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.